Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 8 de abril de 2015.
Luis Alberto Bacal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
La Casa Blanca reconoce vulnerabilidad de su red de computadoras.
Jefe del Pentágono dice que Al-Qaeda se aprovecha de conflicto en Yemen.
Representantes del exilio cubano acudirán a la Cumbre de las Américas en Panamá.
Acusan a policía que mató a un afroestadounidense en Carolina del Sur.
En el básquetbol de la NBA, los Clippers derrotan a los Lakers por segunda vez en dos días.
Un influyente asesor del presidente estadounidense Barack Obama dijo que los sistemas de computadoras clasificados de la Casa Blanca son seguros, pero reconoció vulnerabilidades en su sistema no clasificado.
El asesor de Obama, Ben Rhodes, hizo el comentario el martes en respuesta a un informe de CNN de que hackers rusos accedieron a información sensitiva en la Casa Blanca, tal como el cronograma privado del presidente.
Rhodes no confirmó el informe de CNN de que información sensitiva fue expuesta ni comentó sobre el origen de la amenaza. Sin embargo, dijo que siempre hay vulnerabilidad. Rhodes indicó que es por eso que la Casa Blanca opera un sistema seguro de datos clasificados.
La Casa Blanca ha reconocido en octubre que había detectado actividad sospechosa en su red no clasificada de computadoras mientras evaluaba posibles amenazas cibernéticas.
El asesor Rhodes dijo que la Casa Blanca toma acciones regulares para impedir intromisiones a su red de computadoras no clasificadas, pero indicó que, y citamos, francamente nos dijeron que actuáramos como si no tuviéramos que poner información sensitiva en ese sistema.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo el miércoles que la rama de Al-Qaeda en Yemen está aprovechándose del conflicto armado entre los rebeldes hutíes y las fuerzas progubernamentales para tomar terroristas o territorios en ese país.
Carter dijo a los reporteros durante una visita a Japón que la crisis en Yemen ha hecho más difíciles los esfuerzos estadounidenses para combatir Al-Qaeda en la península arábiga y que tales operaciones son más fáciles donde hay un gobierno estable.
La amenaza terrorista a Occidente, incluyendo Estados Unidos, de Al-Qaeda en la península arábiga, es permanente y muy seria. Eso lo seguiremos combatiendo. Obviamente, combatiremos la forma en que lo hacemos de acuerdo a las circunstancias allí. Obviamente, esperamos que se restaure el orden en Yemen, no solo por esa razón, sino porque hay mucho sufrimiento en Yemen debido a las batallas y esos diferentes grupos que van y vienen.
También dijo que Estados Unidos está proveyendo información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a Arabia Saudita para ayudar a la coalición que lucha contra los hutíes. El martes, el subsecretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el gobierno también está acelerando las entregas de armas.
Por otra parte, el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, prometió expandir la colaboración en defensa con Japón durante la visita de su contraparte japonesa en Tokio.
Carter pasó el primero de los tres días de visita a Japón renegociando los lineamientos que rigen el acuerdo de cooperación entre Washington y Tokio.
La gira también busca resaltar la antigua alianza militar entre los dos países, una parte clave de los intentos de la Casa Blanca por redefinir sus prioridades en Asia.
Carter dijo a su contraparte japonesa, el general Nakatani, que estaba comprometido en la supervisión de la siguiente fase del acuerdo.
El momento para trabajar los lineamientos aquí en Japón no podría ser mejor. Va a dar a nuestra alianza, primero que nada a Japón, pero también a nuestra alianza una amplitud mayor para dar seguridad a la región y, por tanto, a cualquier parte fuera de la región. Así que es una oportunidad magnífica para la paz y la estabilidad y para nuestra alianza. Así que espero con ansias las acciones de su gobierno sobre los lineamientos mismos y luego a que usted y yo trabajemos para hacerlas efectivas en los meses venideros.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, que se reúne con Carter este miércoles, ha procurado disminuir las limitaciones pacifistas de la Constitución japonesa que datan de la Segunda Guerra Mundial.
El viernes y sábado se llevará a cabo en Panamá la séptima cumbre de las Américas, a la que asistirán más de 30 jefes de Estado.
La Voz de América está presente en Panamá para informar sobre esta cita continental.
Y estamos ahora en contacto telefónico con la enviada especial, Yoconda Tapia. Buenos días, Yoconda.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Saludos a la audiencia.
¿Qué nos cuentas? ¿Cómo está el ambiente previa a esta cumbre, Yoconda?
Un ambiente en el que los panameños están mostrando su alegría tradicional, una ciudad vestida de fiesta con una cantidad enorme de pancartas que dan la bienvenida a los visitantes, una seguridad muy amplia, sobre todo alrededor de los sitios donde se van a realizar no solamente la cumbre propiamente dicha, sino también los eventos paralelos. Hay una presencia notable de uniformados en las calles y una gran cantidad de personas que están acudiendo a los lugares donde ya hoy, Luis Alberto, se inician los foros paralelos. A esta hora ya prácticamente han concluido las acreditaciones para más de 2.000 periodistas que están cubriendo este evento del cual es parte la voz de América. También hay que destacar que ya se han cerrado las inscripciones para el Foro de la Juventud, que se inició muy tempranito esta mañana y que a esta hora ya está a punto de iniciar sus deliberaciones. Hay una cantidad enorme de jóvenes que ha llegado hasta esta ciudad para poder participar en ella. Son 200 los registrados como participantes oficiales en el foro que llegaron fuera de Panamá y más de 100 jóvenes panameños. Esta tarde a las 2:30 se inicia también el foro de la sociedad civil, donde estarán presentes organizaciones que suman alrededor de 700 y que van a tratar temas que tienen relación con los derechos humanos, las libertades democráticas y la libertad de prensa.
Yoconda, muy buenos días. Te habla Mercedes. Una pregunta simple. ¿Podemos comparar esta cumbre con otras?
Yo creo que es muy difícil hacer comparaciones, sobre todo considerando que esta cita está marcada por una agenda específica, pero por temas paralelos, como es el análisis de la situación de crisis que vive Venezuela y también la situación de las nuevas relaciones que está impulsando Estados Unidos con Cuba. La presencia por primera vez en una cumbre de las Américas de Raúl Castro y la presencia del presidente Barack Obama, que es la última en las cumbres de las Américas.
A propósito, Yoconda, ¿has escuchado de un posible encuentro entre Obama y Castro?
Tuvimos una entrevista, Luis, con el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, el señor John Feely, quien dijo que no está agendada ninguna reunión formal entre Barack Obama y Raúl Castro. Él dijo que es muy posible que se trate de un encuentro informal, si es que este se da en el marco de la cumbre propiamente dicha que se inicia el viernes. El presidente Obama llega mañana en la noche y el viernes tiene previstas varias reuniones bilaterales y también una importante reunión con los miembros del SICA, el Sistema de Integración de Centroamérica. En su agenda no está ninguna otra reunión prevista, pero él estará en este centro de convenciones de Atlapa, donde también estará Raúl Castro, y es muy posible que se dé esa situación de casualidad, pero no prevista en una agenda.
Bueno, muchas gracias, Yoconda, por tu información y estaremos en contacto diario contigo desde Panamá.
Desde luego, un saludo para todos. Buenos días.
Muy buenos días. Y continuando con el tema de la cumbre, representantes del exilio cubano acudirán a Panamá a la séptima cumbre de las Américas.
Tenemos el informe con Alejandro Marcano.
Que vamos a las opiniones parecen dividirse a partes iguales y es que algunos cubanos todavía aseguran no entienden la invitación a Raúl Castro a esta cita de la democracia.
La inclusión del régimen castrista en la cumbre de las Américas traiciona el sentido panamericano de la cumbre.
Otros, en particular las nuevas generaciones de cubanos, parecen no darle mayor importancia a lo que ocurrirá en esta cita continental.
No sé qué te diga de ese acercamiento, porque con Fidel nunca se sabe.
Pero por lo que veo, nada, va a cambiar, todo sigue igual allá.
Algunos muestran un poco más de optimismo, es el caso del opositor Juan Carlos González Leiva, defensor acérrimo de los derechos humanos de los cubanos.
No es para nada perjudicial todo lo que sea apertura.
Para Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, la cumbre es una gran oportunidad para expresar públicamente las ideas sobre la situación actual en Cuba.
Creo que lo más positivo es eso, nuestra participación allí, donde vamos a exponer quizás en un clima hostil, pero nuestra verdad y la verdad de Cuba.
El escritor y periodista Carlos Alberto Montaner está expectante sobre lo que ocurrirá luego del esperado apretón de manos entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Dos países que tienen visiones totalmente diferentes de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, y van a chocar.
Para otros, la cita panameña, que centra la atención del mundo, será un excelente escenario para exigir cambios a la diplomacia latinoamericana.
Lo que tiene que cambiar es la complicidad de los Estados miembros de la OEA con las dictaduras y regímenes totalitarios en nuestro hemisferio.
Los miembros del exilio participarán en la rúbrica de un documento por la democracia que se realizará el próximo 9 de abril en Panamá. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Escuchan Buenos Días, América, directamente desde La Voz de América en Washington.
Un oficial de policía blanco en North Charleston, Carolina del Sur, fue acusado del asesinato el martes tras aparecer en un video disparando por la espalda a un hombre negro aparentemente desarmado mientras escapaba.
El hombre, identificado como Walter Earl Scott, 50 años, falleció producto de las heridas. El oficial Michael T. Slayer, de 33 años, había dicho que temía por su vida debido a que supuestamente Scott tomó su arma de aturdimiento después de una parada de tráfico el sábado. El video, sin embargo, muestra al oficial disparando unas 8 veces al sospechoso.
El alcalde de North Charleston, Keith Sammy, anunció los cargos estatales en una conferencia de prensa el martes.
When you're wrong, you're wrong.
Cuando se está equivocado, se está equivocado. Y si haces una mala decisión, no importa si estás detrás del escudo o es simplemente un ciudadano en la calle, tienes que vivir con esa decisión.
El tiroteo se produce después de otros incidentes similares involucrando agentes de la policía utilizando la fuerza letal en Nueva York, Cleveland, Ferguson, Missouri y en otras partes del país.
Las muertes han provocado un debate nacional sobre si la policía es demasiado rápida en utilizar la fuerza, sobre todo en los casos de los hombres afroestadounidenses.
North Charleston es la tercera ciudad más grande del estado, con una población de alrededor de 100.000 habitantes. Los afroestadounidenses representan alrededor del 47% de los residentes y los blancos alrededor del 37% según el New York Times.
El Departamento de Policía de la ciudad tiene una fuerza de aproximadamente 80% de los efectivos blancos según datos recogidos por el Departamento de Justicia en 2007, el periodo más reciente disponible.
Y en otras informaciones, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que no hay ninguna indicación de que los apagones generalizados del martes en Washington y sus suburbios estaban relacionados con actividad maliciosa.
Una explosión en una planta de energía en las afueras de la capital estadounidense el martes por la tarde fue la causa de apagones generalizados en toda la ciudad y el corte de energía en varias agencias federales, incluyendo el Departamento de Estado y la Casa Blanca.
El apagón comenzó a las 12:45 hora local y se extendió a decenas de sitios de la ciudad, incluyendo La Voz de América.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que las autoridades no ven actualmente que el apagón esté relacionado con terrorismo. Tengo la impresión de que el presidente no fue afectado de ninguna manera por esto. Yo estaba en una reunión con él y cuando salí de la reunión me informaron que había un corte de energía. Entonces, al menos durante el periodo en que pareció ser más notable, yo estaba con el presidente y no se dio cuenta.
Incluso sin evidencia de un ataque, el almirante William Kearney, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, reconoció el martes que el país tiene vulnerabilidades. Todas esas infraestructuras críticas son frágiles, dijo.
La empresa eléctrica Pepco, que proporciona electricidad a la zona de Washington, informó de cortes continuos. La policía del Capitolio de Estados Unidos dijo a La Voz de América que la electricidad fue eventualmente restablecida en el edificio del Capitolio.
Mientras algunas oficinas del centro permanecían abiertas gracias a generadores, los museos y otras empresas se vieron obligadas a cerrar durante una hora pico para el turismo en la ciudad.
El senador por Kentucky, Rand Paul, se convirtió en el segundo republicano en ingresar a la campaña para la presidencia de Estados Unidos en 2016.
Paul hizo su anuncio ante una entusiasta multitud de partidarios en Louisville, Kentucky.
We need to boldly proclaim our vision for America.
Tenemos que proclamar audazmente nuestra visión para Estados Unidos. Tenemos que ir con valentía hacia adelante bajo la pancarta de la libertad, que agarra la Constitución con una mano y la Carta de Derechos Fundamentales en la otra.
Rand Paul es un favorito entre los libertarios y activistas del movimiento conservador Tea Party, que quiere reducir el tamaño del gobierno y enfatizar en la libertad individual.
Paul, sin embargo, se diferencia de otros republicanos en política exterior. Él favorece una presencia militar estadounidense más reducida en el exterior, advierte sobre la creación de naciones y se opone a la mayoría de los programas de vigilancia domésticos.
El senador Paul viaja a New Hampshire este miércoles y el jueves irá a Carolina del Sur.
El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, ganó un segundo periodo al frente de la alcaldía de Chicago, derrotando en la segunda vuelta a su oponente de origen mexicano, Jesús Chuy García.
Emanuel, un demócrata moderado que trabajó con el expresidente Bill Clinton y durante el primer periodo del gobierno Barack Obama, consiguió el 56% de los votos contra el 44% de García, un demócrata liberal.
El alcalde reelecto reconoció el empuje de García, un inmigrante nacido en Durango, México, y radicado en Chicago desde los 10 años de edad, que actualmente es uno de los comisionados del condado Cook.
En su discurso de victoria, Emanuel agradeció a los votantes por someterme a fila. Seré un mejor alcalde debido a esto.
La elección entre los dos candidatos demócratas, según los expertos, fue una muestra de las tensiones entre las alas liberal y moderada del partido, que también han sido vistas en figuras como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.
Hablemos un poco sobre la economía.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,52%, el CAC 40 de París avanzaba 0,07% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,33%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 0,76%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 3,80%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este miércoles.
El oro se comercializa a la baja en $1,207.70 la onza. El dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo salieron de la pobreza extrema en los últimos 25 años, pero otros 1.000 millones todavía se encuentran en esa situación.
Así lo indicó el presidente del Banco Mundial durante la presentación de la nueva estrategia de esa institución para erradicar el problema basada en el crecimiento económico.
Angélica Herrera con el informe.
El presidente del Banco Mundial se mostró optimista en poder alcanzar la meta de la institución de erradicar la pobreza extrema para el año 2030.
Algunos dicen que es imposible acabar con la pobreza extrema, sobre todo en solo 15 años, pero sabemos que sí es posible, en parte por nuestro éxito en el pasado.
Desde el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington, Jim Yong Kim destacó que en los últimos 25 años, la población que vive en esa condición se ha reducido a la mitad y delineó la estrategia del Banco Mundial para hacer frente al problema que afecta actualmente a unos 1.000 millones de personas en todo el mundo.
La economía mundial debe crecer más rápido y crecer de manera más sostenible. Debe crecer de una manera que asegure que los pobres reciban una mayor proporción de los beneficios de ese crecimiento.
El Banco Mundial cataloga en extrema pobreza a la población con ingresos por debajo de $1.25 diarios.
Pocos de nosotros nos podemos imaginar lo que es eso. La pobreza es no tener acceso a servicios financieros, no tener acceso a electricidad, tener que acostar a sus hijos sin comida y no poder ir a la escuela porque para sobrevivir todos los miembros de la familia tienen que hacer unos centavos.
La institución estima que en América Latina uno de cada 5 habitantes o alrededor de 130 millones de personas viven en extrema pobreza, con las mayores incidencias en Honduras, Nicaragua y Guatemala. Angélica Herrera para La Voz de América.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días, América.
El gobierno y la oposición venezolana se preparan para participar en la 7ª Cumbre de las Américas. La información con Carolina Alcalde.
La Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición en Venezuela, manifestó apoyo a Mitzi Capriles de Ledesma y a Lilian Tintori, esposas de los líderes Leopoldo López y Antonio Ledesma, quienes participarán en el foro de la sociedad civil de la 7ª Cumbre de las Américas para exponer la situación de derechos humanos en territorio venezolano. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo del bloque opositor, destacó que la voz que elevarán en Panamá permitirá que hayan garantías en las elecciones parlamentarias previstas para este año y cuya fecha aún se desconoce.
¿Cuál es el centro de lo que se va a expresar allí? En primer lugar, el tema de los derechos humanos, el tema de nuestros presos políticos, el tema de la libertad de Leopoldo, el de la libertad de Antonio, de la libertad de Ceballos y bueno, de los otros, de casi el centenar de presos políticos que tenemos y los aproximadamente 3.000 jóvenes venezolanos, estudiantes venezolanos que están sujetos a irritos procesos judiciales que lo único que persiguen es coartar el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Por otra parte, Lilian Tintori, esposa de López, aseguró que aunque las autoridades no le permitan al expresidente de España, Felipe González, formar parte del equipo defensor del líder opositor, el exmandatario viajará a territorio venezolano para constatar las irregularidades que se han registrado en el juicio. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo estar preparándose para la Cumbre de las Américas. Indicó que durante la reunión buscará respeto para la región y sostuvo que la presencia de Cuba se trata de una victoria para América Latina. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, los Clippers de Los Ángeles derrotaron el martes por segunda vez en menos de 48 horas y con marcador de 105-100 a los Lakers de la misma ciudad, y de esta manera consiguen barrerlos por 4-0 en su serie de enfrentamientos en la campaña. Chris Paul sumó 19 unidades para rebasar las 13.000 en su carrera por los Clippers, que han ganado 4 encuentros al hilo y 11 de los últimos 12. Y la pelea entre Floyd Mayweather Jr. frente a Manny Pacquiao será una locura, porque esta pelea no solo será la más millonaria, la que más dinero recaude en pay-per-view, la que más casas venda, la que más genere por la venta de boletos y la que más gane por patrocinios, por la venta de los derechos de televisión, será la pelea más vista en la historia del pugilismo. La promoción de Mayweather se siente en los medios de comunicación.
It's like a Grammy Award.
Es como una premiación de los Grammys, y yo me siento muy confiado. También Imani ama la confianza. Mi trabajo es salir y ser Mayweather, ser inteligente, fuerte y ser el mejor que pueda ser. Y se tratará de legado, porque este combate podría darle el lugar que Floyd ha estado peleando desde hace mucho como uno de los mejores en la historia, porque Manny Pacquiao podría acrecentar su de por sí querida figura, porque esta pelea puede llevar al boxeo a otro nivel, aunque en ello corre el riesgo de tener un resultado directamente proporcional al desarrollo del combate. Y la ex número uno del mundo en tenis, Martina Hingis, fue convocada por Suiza para participar con su país en la Copa Federación contra Polonia el 18 y 19 de abril. 17 años después de participar por última vez en este torneo, Hingis, de 34 años, jugó por última vez la Copa Federación en 1998, cuando perdió la final en Ginebra contra España. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
El legendario guitarrista de blues B.B. King aseguró que se siente mucho mejor mientras se dirigía a su casa el martes tras haber sido hospitalizado por problemas relacionados con la diabetes que sufre. King, de 89 años, fue llevado al hospital el pasado viernes tras sufrir una deshidratación, según el representante Laverne Tony. El martes, King agradeció a sus fans por su preocupación y buenos deseos en su página oficial en Facebook. El pasado octubre, King se vio obligado a cancelar 8 conciertos tras enfermarse sobre un escenario en Chicago. Fue diagnosticado con deshidratación, además de estar exhausto, y no ha vuelto a hacer una gira de conciertos desde entonces.
Looks like the sins of London have followed us home. We're being hunted.
Fast and Furious 7, la séptima película de la saga Rápido y Furioso, subió al primer lugar de la taquilla en Estados Unidos con una recaudación de $143 millones en su fin de semana de estreno. El público se abalanzó a ver la estrella Paul Walker en uno de sus últimos papeles. El actor murió en 2013 en un accidente de automóvil a los 40 años y su trabajo en la película se completó utilizando tecnología digital y una serie de dobles. Universal Studios no escatimó gastos para llevar el más reciente episodio de la serie de carreras de vehículos y acrobacias que desafían la gravedad a la pantalla grande, desembolsando $190 millones en la producción. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días América, autoridades militares estadounidenses creen que Corea del Norte es capaz de lanzar un misil con armas nucleares a Estados Unidos. Nuestra evaluación es que tienen la capacidad de poner un arma nuclear en un KN-08 y disparar al país, dijo el almirante William Gorney, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, a los periodistas el martes durante una sesión informativa del Pentágono. Evaluamos que es operacional hoy, por lo que iremos en contra de ella, agregó. El calentamiento global no está afectando solamente el clima, está dañando la salud de los estadounidenses, dijo el martes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El mandatario y el director nacional de salud, Vivek Murthy, se reunieron con expertos en el hospital de la Universidad Howard en Washington para destacar medidas que la administración planea tomar para entender mejor el problema y combatirlo. El presidente tiene planeado mantener la atención en los peligros del cambio climático mientras presenta una propuesta para regular las emisiones de carbono de las plantas energéticas. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a Skip Sisk. Les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.